quedó todo el mundo muy muy impresionado con la nota que hicimos con María Obando. Bueno, para los que no vieron el programa ayer, María Obando tenía 12 hijos. Hace 2 años acababa de tener una beba, cuando Carolina, de 3 años, se sintió mal. Trató de llevarla caminando hacia el hospital más cercano, pero no pudo. No tenía plata para el colectivo, se la dan finalmente. Carolina murió en sus brazos y en un arranque de desesperación la enterró en las proximidades del arroyo Aguaray-Guazú, en Colonia Amado, en Misiones. María es analfabeta, vivía en la pobreza extrema y era a la vez víctima de pobreza familiar. El juez del Dorado, Roberto Saldaña, la encarceló acusándola de abandono de persona. Y ahora 5 de sus hijos están al cuidado de su abuela, de la abuela materna. Se desconoce el paradero de las 2 nenas más pequeñas. La entrevistamos ayer salió al aire, en el penal de mujeres de Villa Lanús. Y el de María no es el único caso. El juez Roberto Saldaña del Dorado ya no tiene la causa porque la elevó a cámara, pero bueno, está en línea de teléfono. ¿Saldaña nos escucha?
Sí, sí, lo escucho con alguna dificultad, pero lo estoy escuchando, sí.
Bueno, en principio se dice habitualmente que los jueces hablan por sus fallos, pero yo no tuve oportunidad de leer el suyo. Quería que nos explicara por qué usted condenó a María Obando.
Bueno, en principio quería aclararle, yo soy de los que piensa que los jueces, y por eso tengo bastante contacto con la prensa, entiendo que es bueno que los jueces salgan y se comuniquen con los medios, sin afectar obviamente la investigación. Es importante que aclaren ciertos aspectos que a veces por la falta o ninguna comunicación que hay de los jueces, los medios tienen que dar la información y a veces no es la correcta, así que conmigo siempre van a tener la posibilidad de poder hablar, más en este caso donde yo ya la causa no la tengo más. Esta causa por pedido del fiscal fue elevada a juicio. Ese es un pequeño detalle que yo también quería aclarar. Yo tuve la investigación del hecho, es decir, hasta que uno llega, porque acá tenemos el sistema de juzgado de instrucción y de debate oral, que es un poco diferente al de que existe en Buenos Aires, que es la fiscalía de instrucción, la que recoge las pruebas. En este caso el juez de instrucción recoge las pruebas y cuando considera que está completada la instrucción le corre vista al fiscal, y el fiscal es el que hace o si considera pertinente o no la elevación de la causa a juicio por un requerimiento que se llama requerimiento de elevación a juicio. Si la defensa se opone en ese caso, si el juez de instrucción ahí entra y decide, dice, bueno, le doy la razón al fiscal y elevo la causa a juicio, o bien le doy la razón a la defensa y le doy el sobreseimiento o una prórroga extraordinaria, porque a lo mejor puede haber faltar algunas pruebas.
Ahora, perdón, Saldaña, más allá de...
No hubo una oposición de la defensa, y es más, la defensa pidió que se elevara pronto a la causa a juicio, y no me dejó terminar un incidente que ella misma había iniciado de prisión domiciliaria que le permitía estar en libertad. Ese incidente, si bien tenía un dictamen negativo del fiscal, porque yo en ese caso opino diferente, el fiscal dice que acá en la legislación de la provincia de Misiones esto no se puede dar, en atención a que no existe una legislación al respecto que la habilite para los procesados, y que solo está el código de fondo para los penados, condenados. Y mi opinión al respecto, y yo ya he resuelto en anteriores casos, es que la prisión domiciliaria también corresponde dársela a alguien que vive en Misiones, porque si existe en todo el país no hay ninguna razón para que los misioneros queden afuera. Y segundo, porque si se le puede dar a un condenado, quien puede más puede lo menos, obviamente se le puede dar a un procesado, ¿no?
Más allá del detalle procesal,
Saldaña, eso hubiese permitido quizás, ¿no?, que a lo mejor hoy estuviéramos hablando de una causa que fuera elevada a juicio, pero con la libertad de esta persona, ¿no?
Está bien, pero cuéntenos en su convicción íntima por qué usted pensó o piensa que María Obando es culpable, y en ese caso culpable de
bueno,
qué.
Bueno, a ver, yo le comento. En realidad nosotros ya hemos dejado el sistema procesal de la íntima convicción, nos tenemos que guiar por la sana crítica racional, es decir, lo que nos indican una serie de pautas, psicología, experiencia, que son elementos que hay que tomar en cuenta de acuerdo a las pruebas que uno tiene. Nosotros en realidad no intervenimos hasta que los parientes y vecinos nos avisan de la desaparición de una nena y nos cuentan que había una mujer, que esta señora María Obando, que tenía una nena en muy mal estado, y los parientes le dijeron que ella era conveniente que la lleve a atender a algún centro asistencial, y ella le dijo que no tenía dinero, por lo cual los parientes le dicen, bueno, dice, si no tenés plata, nosotros te vamos a dar, le dieron en ese momento creo que 20 pesos, y llévala. Y bueno, ella va, cuando va dice que va a un puesto sanitario de Puerto Esperanza, que es una localidad cercana. Cuando al poco tiempo vuelve, los parientes y los vecinos la ven asombrada diciendo, pero ya fuiste, ya volviste. Entonces le dice todo, dice, lo que pasa es que la encontré, cuando llegué la encontré a la abuela, que vive en Paraguay, nosotros vivimos acá en el límite, y cuando la vio dice, bueno, no, yo me la voy a llevar al Paraguay. Y se la llevó, según los dichos de la Obando. Y así que ella está con ella. Los parientes, como esto surge en la causa, no tienen mayor buen concepto de esta persona, de esto incluyo incluso a la propia madre y a la hermana, desconfiaron. Entonces dice, bueno, a ver un poquitito, vamos a ver esto. Se cruzan a Paraguay, le dice la abuela en Paraguay, no, yo no la vi y no la veo, y tampoco crucé a Puerto Esperanza, así que yo no la tengo esta nena. Ahí, bueno, vienen de vuelta los parientes a la Argentina diciendo, bueno, no, acá evidentemente hay algo raro. Le quiero aclarar que el cruce acá con Paraguay es bastante fácil.
Sí, lo sé.
Ahí viene muy rápido, sí. Entonces, bueno, de ahí empieza la sospecha ya grave, ¿no? Diciendo, bueno, acá pasó algo. Entonces ahí le dan aviso a la policía. Cuando le dan el aviso a la policía, empiezan a encontrar testigos que dicen que la habían visto cerca de un arroyo con la nena en brazos, ¿no? Y después, bueno, de la investigación y del rastrillaje surge un lugar donde estaba con unas piedras tapado, enterrada, pero sin cruz, sin nada, lo de la cruz aparece después, donde aparece ella, digamos, donde aparece el cuerpito, pero esto ya había transcurrido tanto tiempo que el cuerpito estaba ya en avanzado estado de descomposición y nunca se pudo tampoco probar en definitiva que la causa haya sido una muerte violenta, pero tampoco es cierto que haya sido por desnutrición. O sea, no es idea de este juzgado ni mía procesar a las madres porque se le muere un hijo por desnutrición, porque acá tendríamos quizás varias causas más, y obviamente no es esa la idea.
¿Usted conoció a Obando personalmente, Saldaña?
¿Perdón?
Si usted la vio, habló con ella.
Sí, en la indagatoria, ¿no es cierto? Pero en la indagatoria, yo eso también le quería remarcar, ella nunca habló. Ella jamás habló en la indagatoria ni en la causa, tampoco hubo testigos que le resultaran favorables. Todos los familiares, parientes, vecinos, siempre hablaron en una forma bastante más negativa. Le cuento un pequeño detalle que ya salió en todos los medios, así que lo puedo contar, y además la causa ya próximamente se va a ventilar públicamente y va a poder salir a la luz, porque es pública, no va a ser reservada. Y la madre, cuando viene a declarar, la madre de la imputada, nos habla muy en términos muy negativos. Nos dice que ella es una mujer que le tenía hasta miedo, que una vez había ido a visitarla porque ella la había mandado a llamar para hablar sobre un tema, y cuando van a hablar escucha en el fondo el grito como de un animal, y ella le dice, ¿qué es ese animal, el perro o el gato que está? Dice, no, es esta chica que ya me tiene cansado, dice, ojalá que se muera, ya me tiene, no me dejó dormir esta noche. Esto que yo digo está textual prácticamente en el expediente también, ¿no? Ya ha sido dado a conocer por algunos medios.
Doctor Saldaña, disculpe, Luciana Geun...
Perdón.
Sí. Luciana Geun.
Quería terminar ese pequeño detallecito de la declaración de la madre que me parece bastante gráfico, si es que puedo, no sé.
Sí.
Como usted quiera.
Adelante.
Bueno, gracias. Con respecto a esto, entonces ella... cuando ve esto, sale afuera y la ve tirada en la tierra, sumamente golpeada. Bueno, esta mujer se pone a llorar, y todo esto figura en la declaración, que obra en el expediente, ¿no? Es decir, hay una cantidad de circunstancias y de testigos y de... promotores de salud que estuvieron visitándola y que declaran, que dicen que bueno, siempre iban, y la única forma de poder atenderlas era ir especialmente a la casa porque esta mujer no los llevaba. Esto también obra en informes socioambientales al respecto y declaraciones testimoniales. Le aclaro que no es mi idea defender a este gobierno de la provincia. Yo acá he estado en dos concursos, en uno salí primero y en el otro segundo, y sigo estando en el cargo donde estoy. O sea, no tengo ni vincula absolutamente nada con este gobierno, pero tampoco quiero quedar como, precisamente, acabo recién, hace poquito, ¿no? Se decidió elegir a otra persona para el cargo de juez de tribunal, y yo hace más de 27 años que estoy acá. Digamos, no me considero ni favorecido ni nada, ni pretendo, ni mi intención ir al fondo de la cuestión del programa, pero aclarar este punto porque me afecta a mí personalmente. Yo tengo parientes en Gualeguay, en Entre Ríos, donde son mis padres, y en muchos lugares del país que me ha tocado andar, y la verdad que cuando mi padre trabajaba, y uno, lo único que tiene a esta altura, yo con 54 años, es por lo menos prestigio y honor, y no quería que... Por eso le agradezco infinitamente que me permita poder hablar sobre este tema, porque yo sé que a usted le interesa ir al fondo de la cuestión.
¿No? Saldaña, también da la casualidad, o usted nos dirá si es casualidad o no, que hubo un caso anterior, también sí, con una persona que tuvo dos hijos muertos aparentemente por desnutrición,
sí,
que usted
sí
condenó.
No, también le aclaro eso. Con relación a esto, yo recojo siempre la prueba y le corro vista al fiscal. Es el fiscal el que tiene que pedir la elevación a juicio. Si el fiscal no quiere elevar la causa...
Saldaña, discúlpeme que lo interrumpa, ¿no? porque estamos como siguiendo mucho alrededor de una mirada sobre este asunto, y me parece importante por ahí algunos datos. El caso que decía Jorge recién es el Liurá Figueredo, que se le murieron dos hijos,
correcto,
un año, otro 2 años
muy,
y medio.
Muy presente y recuerdo...
La pregunta mía, digamos, usted recién decía la madre hablaba mal de María Obando. María Obando, sí, recordemos, era analfabeta, tenía 12 hijos, era víctima de violencia intrafamiliar desde que tenía pocos años, digamos. Por ahí estamos analizándolo desde el punto de vista de una familia normal, y el testimonio de la madre por ahí también puede, digamos, el testimonio de la madre podríamos ponerlo del otro lado, que es la violencia que recibió María desde que era muy chiquita. Digo, lo que no entiendo acá es que usted dice que usted instruye y está bien, usted instruye los expedientes, cuando instruye es correcta prueba, y en base a esa prueba toma determinadas medidas que después son avaladas o no por el fiscal, y después un tribunal lo juzga. Ahora, en el caso de Liurá Figueredo, cuando esta causa se eleva, digamos, con la prueba que usted recolectó y se eleva a juicio, la fiscal de juicio no impulsó la acción.
Sí, el fiscal de tribunal, a ver un poquitito, la fiscal de instrucción, perdón, el fiscal de instrucción en ese caso...
Era la fiscal, le digo quién era, ya mismo.
Sí, elevó...
Claudia Catoc.
el doctor, no, en ese caso el fiscal del tribunal, el fiscal de instrucción que legó la causa a juicio, en la causa deliberada Figueredo, fue el doctor Doldán.
Sí, pero la fiscal de juicio, que es la que se llama, si alguien que quiere impulsar un caso, es el fiscal de juicio. Que en este caso es la fiscal Claudia Catotti, no quiso que se haga el juicio porque consideró que no correspondía, que no había un delito.
Correcto. Yo le aclaro otra cosa. En esa causa, cuando va a juicio, sí se hace el juicio. Cuando se hace el juicio, los testigos y los médicos establecen otras cuestiones que no se habían establecido en la instrucción y que solamente se establecieron luego del juicio, y luego de formulado el juicio, cuando llega el momento del debate, propiamente dicho el alegato, la fiscal dice que no le alcanzaban las pruebas para poder acusar.
Está bien, lo que yo le pregunto es, ¿a usted le parece, en lo que tiene que ver con su responsabilidad, yo le hago una pregunta, en lo que tiene que ver con su responsabilidad sobre este asunto, ¿a usted le parece que estas dos personas que claramente, más allá de si fueron o no victimarias, que es una punta, una posición que tiene usted, son víctimas de una situación muy concreta, merecen estar detenidas, digamos, durante todo el proceso? Porque ni siquiera estamos hablando, fíjese, que la liberaron a Libra Figueredo, con lo cual, si está absuelta, y hubo prueba para decir que está absuelta, que la fiscal decidió no acusarla, es porque no había ninguna razón para que estuviera presa. ¿Cuál es la razón por la cual esta gente está presa?
Bueno, claro, si usted me permite, no es así. Claro, la fiscal, si esto hubiese sido así, cuando la causa de Libra Figueredo, si mal no recuerdo, estuvo más de un año y pico en el tribunal. No la tuve yo.
Está bien, pero estaba presa.
Y en el tribunal, si hubiesen considerado que esto era una falla por parte o del juez de instrucción que recoge la prueba o del fiscal de instrucción que llevó la causa a juicio, obviamente que en forma inmediata iban a tomar las medidas.
Le hago una pregunta. ¿Usted la mandó a detener a Libra Figueredo, sí o no?
Claro, en el momento oportuno.
Bueno,
sí.
Yo le pregunto después a usted, en la parte que le tocaba a usted, ¿usted cree que está bien detenida una persona que después fue absuelta? Digamos, claro, cuando se trata de estos casos tan especiales, ¿cuál es la razón para que estén detenidos? ¿A dónde se van a ir? ¿No pueden llevar ni un hospital a llevar al hijo?
A ver, un poquitito, si usted me deja, yo le puedo explicar. Las causas siempre empiezan en la instrucción con detenciones, porque así lo establece la legislación en esos casos cuando no obra la excarcelación, se los deja detenido. Ya no es una ocurrencia mía. Si no fuera así, obviamente tanto la defensa, la fiscalía y todas las partes que intervienen en el proceso tienen todas las posibilidades de apelar mi decisión y dejarla en libertad. Obviamente que sí. Si yo lo hago en un principio y nadie lo apeló, o en el caso que lo haya apelado fue confirmado, en este caso...
Ay, pero estamos hablando de gente que no tiene un abogado, digamos, no estamos hablando de gente que contrata un abogado penalista, que le paga, que se encarga de sus derechos.
Estas cosas suceden con defensores oficiales ser tan diligentes como los defensores particulares.
Perdón, Saldaña, querría... Saldaña, discúlpeme un segundo. Quería incorporar al diálogo a Alicia Rivas Zelaya, que es periodista y que fue quien nos acompañó a la cárcel a ver a Obando, porque seguramente tiene algo para decir. ¿Nos escuchás, Alicia?
Sí, Jorge, te escucho.
Estabas escuchando al juez. Decime tu opinión de lo que escuchabas.
En principio, lo escuchaba él hablando de las causas de la muerte de Carolina y la verdad que, bueno, la autopsia plantea más o menos lo que él dice, que no está claro la causa de la muerte, pero me gustaría leerte lo que sí dice el doctor Julio César Benítez en un informe que está anexado al expediente, que habla que las patologías oportunamente diagnosticadas a Carolina fueron desnutrición, pediculosis, periodermitis de cuero cabelludo, y da cuenta en el expediente las veces que visitó, es cierto, este médico a Carolina y a la familia de María y las promotoras de salud también, lo que refleja de alguna manera que el Estado tenía perfecto conocimiento de la situación de extrema vulnerabilidad de María y de sus hijos. Y en el periodo en que la visitan y que da cuenta el propio juez Saldaña, María estaba en un estado muy avanzado de gestación, o estaba en el hospital pariendo, digamos. por lo que se complejiza mucho más el cuadro que describe el propio Saldaña. Y otro dato que me gustaría aportarte, porque esto lo decía uno de los abogados que colabora ahora con la defensa de María, el doctor Paredes, hablando de en qué momento la toman como ciudadana, ¿no?, que es para criminalizarla. Carolina Ayala no tenía documento. Ella aparece en su certificado de defunción, aparece el nombre, pero se desconoce dónde y cuándo nació. No tenía número de documento. Hasta ahí era una NN, digamos. Por lo que también vienen diciendo, y hoy escuchábamos aquí algunos funcionarios, entre ellos el ministro de Derechos Humanos de la provincia, hablando de que fue asistida por diversos estamentos del propio Estado, ni siquiera tenía documentos, no podía acceder al programa Hambre Cero que aquí había, que existe este programa, pero para eso se necesita estar documentado, menos a la Asignación Universal por Hijo. Es decir, que no tenía esa cobertura que están planteando que tuvo la familia de María. Y la otra cosa que me impresiona mucho al escuchar al juez, porque él da cuenta que había mucha gente alrededor que conocía la situación de Carolina. Ahora, ¿nadie pudo hacer algo para evitar que se muera Carolina? El médico que sabía que estaba enferma, en estado abandónico, como decían hoy también algunos funcionarios en la provincia de Misiones, ¿no tuvieron otras posibilidades que evidentemente no tuvo María para evitar que Carolina se muera?
¿Saldaña?
Sí, hola.
No sé si estaba escuchando lo que preguntaba Alicia.
No, yo pensé que estaba hablando. No, prácticamente no se escuchaba nada, no.
Ah, bueno. Mire, estamos excedidos en el programa. Yo le propongo que en todo caso en los próximos días volvamos a hablar con más tiempo.
Sí, ya, con todo gusto.
Gracias
por... Creo que había, o sea, lo que quiero decir es fundamentalmente mi intención ha sido en este caso aclarar el hecho, no dejarla detenida. La detención es algo que surge en un principio. ¿Hola?
Sí, lo escucho.
Ah, no, se escuchaba un ruido en el fondo. Simplemente eso, y bueno, una vez que yo pudiera resolver sobre su libertad, que era lo que me pidieron, lo hubiese podido hacer, pero lamentablemente la propia defensa me pidió que rápidamente eleve la causa a juicio, y ya lo elevé el año pasado. Ahora todo está a cargo del tribunal, y desde el año pasado el fiscal del tribunal opinó ya al respecto, sosteniendo todo esto y diciendo que incluso que no opina que tiene que salir en libertad, y el defensor oficial civil que se encargó de la situación familiar, que también después de haber hecho un estudio sobre la familia de él, de esta mujer, opina que es inconveniente que esta mujer salga en libertad, pero esto yo ya escapo, es totalmente fuera de mi competencia, claro. Me he enterado verbalmente ahora de todo esto.
Gracias, Saldaña, por la comunicación. El juez Roberto Saldaña, quien hablaba del Dorado. Alicia, ¿nos escuchás? Estoy súper excedido en el programa, ya me pasé 15 minutos. Te pido disculpas, volvamos a hablar mañana, dale, y seguimos hablando sobre el asunto.
Dale.
Gracias, Alicia Rivas Zelaya, periodista. Bueno, siempre visita a María Obando en la cárcel. Hay muchísimo para hablar de esto, pero a mí me parece tan loco escuchar motivos procesales.
Eso.
Cuando me acuerdo del caso de María, de haberla visto anteayer, y que estamos hablando de gente que tiene 12 hijos, que la cagaron a palo toda la vida, que se le muere una hija porque no llega al hospital, que tiene que pedir la plata prestada, y me están hablando de cómo es el procedimiento, y no entiendo nada.
Una sola cosa, vos sabés que yo viví 6 años en el monte, yo he visto madres que tienen 7, 8 hijos, y que se está por morir uno, y ellas tienen que decidir que no pueden dejar a los otros 7 solas, y se les muere el que tiene porque no pueden dejar a ese, no tiene a dónde ir, y deciden eso, es la decisión de Sofi todos los días.
14:46, nos fuimos, disculpas a Tenenbaum.